Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 6. Hoy estaremos cubriendo los versículos 16 al 17, pero vamos a leer un poco desde el 13 para tener contexto de lo que estudiamos la semana pasada. El título para este mensaje es La armadura de Dios, segunda parte. La armadura de Dios, segunda parte. Para pelear y ganar una guerra, un ejército necesita estar equipado con los mejores soldados entrenados y, sobre todo, tener el mejor armamento en su poder. Sin armas poderosas, es imposible ganar la batalla y mucho menos ganar una guerra. Así también es la guerra, es en la guerra espiritual del cristiano. No podemos ganar la batalla y mucho menos la guerra espiritual si no estamos equipados con las mejores armas, mejor uniforme que necesitamos. Y es en la gracia de Dios que el Señor te ha equipado como parte de su ejército, la iglesia de Dios, con el mejor uniforme y equipo de combate que jamás haya existido en la historia militar de toda la humanidad. La armadura de Dios. No existe armas o tecnología más poderosa que la armadura de Dios para la guerra espiritual del creyente. Con ella vencemos en la batalla. Sin ella estamos perdidos. Hermanos, el Señor nos ha equipado con todo lo que necesitamos. No hay excusa para entrar en combate con la armadura de Dios. Por favor, lean conmigo Efesios 6. Y vamos a leer del versículo 13 al 17 para tener un poco de contexto. Dice Pablo, por tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestido con la coraza de la justicia y los calzados, los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Versículo 16, sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Versículo 17, tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¡Qué pasaje tan hermoso y poderoso! El Espíritu Santo, el autor de este libro, nos provee en esta mañana, hermanos. Es impresionante. Las herramientas que como cristianos, como el pueblo de Dios, como el ejército de Dios, con lo que contamos. Lo único que tiene que hacer el cristiano, ¿qué es? La parte más difícil está hecha. Dios la hace. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el cristiano? Vestirnos de la armadura de Dios. Ponernos el equipo diseñado divinamente por Dios, ¿para qué? Para luchar en esta guerra espiritual. No vestirnos de la armadura de Dios sería un suicidio. Entrar al campo de batalla en esta guerra. Muchos cristianos son vencidos en la primera línea de defensa porque desconocen de esta poderosa armadura divina. O porque algunos de ellos no utilizan las 6 piezas. Algunos usan 4 de 6, 5 de 6, cuando Pablo nos llama a qué. Que usemos toda, las 6 de 6. Otros conocen esta armadura, pero no confían en ella. No confían en ella. Y es mi oración en esta mañana, mis amados hermanos, que salgamos todos aquí con un conocimiento pleno para aplicar y ponernos esta armadura de Dios. Esto es un regalo de Dios. Para el cristiano. Y llevamos varias semanas hablando de ella. Y lo primero que vimos, que vestirse de la armadura de Dios no es una opción en el creyente para la batalla, sino que es un mandato. No es una opción, es un llamado a obedecer. ¿Se recuerda el versículo 13? Por tanto, en resumen, tomen la armadura de Dios. Dios no te está dando una opción. Dios te está ordenando que se lo pongas, porque la vamos a necesitar. Esto es algo que usted y yo debemos hacer para ganar la guerra. Tenemos que tomar acción, tenemos que vestirnos nosotros de esta armadura. Así como usted se vistió en esta mañana con la ropa que tiene hoy, llegó aquí vestido, así se tiene que usted vestir de la armadura de Dios para luchar en esta guerra. Nadie lo va a hacer por ti. ¿Me escuchó bien? Nadie lo va a hacer por ti. Tú tienes que ponértela. Tenemos que ponérnoslas. Y conocer esta armadura no es suficiente. Sentarte y admirar toda esta armadura como muchos hacen. ¡Wow! ¡Mira esa armadura! No es suficiente. Tenemos que ponérnoslas. Requiere acción de tu parte, de mi parte. ¿Y para qué nos vestimos de ella? Versículo 13 continúa. Para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes, estén, versículo 14, pues firmes. ¿Cuál es el propósito de esta armadura? Es defensa. No es ataque, como algunos creen. Es defensa. Para resistir firmes. Cuando estemos bajo el ataque, vamos a resistir firmes con esta defensa, con esta vestidura de Dios. Y es para defendernos de los ataques del enemigo. ¿Y quién es el enemigo según este contexto de inmediato? Versículo 11, en contra las insidias de Satanás y sus ejércitos demoníacos, versículo 12. Usted no ve estas fuerzas, ¿verdad? Pero existen. Por algo está aquí en la Biblia. Y tenemos que prepararnos para luchar con estas fuerzas poderosas. Y en ningún lado en la Biblia nos enseña atacar al diablo o atacar a los demonios. En ninguna parte de la Biblia existe, dice eso. Tenemos que estar claros. Tenemos que conocer nuestro enemigo. Y nuestro enemigo es astuto, sabio y sabe exactamente por dónde atacar. Pero nosotros no somos llamados a atacarlo, sino que este es un texto que va a hablar cómo defendernos del enemigo. ¿Cómo defendernos? ¿Y cómo resistimos al diablo y a sus demonios? ¿En nuestras propias fuerzas? ¿En nuestra propia sabiduría? No, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, lo hacemos con el poder de Cristo, versículo 10, como estudiamos. En el poder de Cristo. Y en segundo lugar, vistiéndonos con la armadura de Dios, como dice el versículo 11. Y como le dije anteriormente, el pasaje nos dice que hay que vestirnos de 6 partes de esta armadura. Usted no se puede vestir 4 de 6 o 5 de 6, sino tiene que vestirse con toda la armadura de Dios, porque vamos a necesitar todas estas piezas en el momento de la batalla. Y la semana pasada hablamos de 3 partes de esta armadura divina. La primera parte la vimos en el versículo 14. ¿Cuál es esa? Número 1, el cinto de la verdad. El cinto de la verdad. ¿Qué es esto? Bien sencillo. Esa es el cinto de la verdad, se está refiriendo Pablo a que la verdad de Dios aplicada en la vida del creyente. La verdad de Dios aplicada en la vida del creyente. ¿Cómo tú aplicas la verdad de Dios día a día en tu trabajo, en tu familia, en tu hogar, en donde quiera que estés, la verdad de Dios? Es la práctica de la verdad de Dios en nuestras vidas. Así resistimos al enemigo. Número 2, también vimos, ¿nos vestimos con qué? Con la coraza de la justicia. ¿Qué significa esto? Esto aquí Pablo no se está refiriendo, como dije anteriormente, a la justicia imputada en los méritos de Cristo en el momento de la regeneración o nuestra salvación, en la conversión. No está hablando de eso, sino más bien se está refiriendo a la justicia progresiva de Cristo en nuestras vidas día a día. ¿Qué significa esto? La santificación progresiva. Entre más tú vivas una vida de piedad en tu vida santa, más vas a resistir al enemigo. Santificación progresiva. Cuanto más nos asemejamos a Cristo día a día, así vamos a resistir firmemente los ataques del enemigo. Número tres, la tercera parte. ¿Nos vestimos con qué? Con el calzado del Evangelio de la Paz, el versículo 15. Con el calzado del Evangelio de la Paz. Aquí no solo significa la proclamación del Evangelio, sino más bien es vivir de acuerdo ¿a qué? Al Evangelio. Al Evangelio. Muchos hoy día en el evangelicalismo moderno, en la iglesia del siglo XXI, profesan haber aceptado el Evangelio de Jesucristo. Sí, pero sus vidas, su conducta día a día, dicen todo lo contrario. Su conducta dicen todo lo contrario. Aquellos que han entendido el Evangelio, las buenas noticias de Cristo Jesús, el perdón de pecados y vida eterna, solo por la gracia de Dios, solo por fe y solo por Cristo, aquellos que verdaderamente han entendido el Evangelio, han tomado una decisión por el Evangelio, van a vivir de acuerdo a ese Evangelio. Hay una norma. Tú no vives el Evangelio como te place. Tú podrás llamarte evangélico. O que entiendes y conoces el Evangelio. Puedes que sepas información del Evangelio. Pero tienes que vivir de acuerdo al Evangelio. Es un llamado muy grande. Claramente sus frutos nos los van a mostrar. Y es así que resistimos firmemente las fuerzas enemigas del diablo. Ahora, estas no son las únicas partes de la armadura de Dios. O sea, son 3 de 6. Y estas 3 partes eran permanentes en el soldado romano. Hoy veremos 3 partes adicionales que también te ayudarán a pelear esta guerra espiritual. Y al momento que comenzaba la batalla, ese momento cuando llega la hora cero en la lucha, en la guerra, el soldado romano tenía que tomar estas 3 partes para el combate. Y nosotros hemos de hacer lo mismo. Veamos la 4ª parte de la armadura de Dios, número 4. ¿Cuál es esa? El escudo de la fe. El escudo de la fe. Vean el versículo 16. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Vean esa cláusula de conexión. Sobre todo, las 1 y 3 partes son importantes y vitales para ganar la guerra. Lo sabemos. Pero estas 3 partes que vienen ahora, hermanos, son imprescindibles en la armadura del soldado. Son necesarias. Son vitales. Vitales, perdón. Son insustituibles. Las necesitamos. Ese verbo tomar, que se usa ahí, se usaba en la milicia, especialmente cuando se tomaban las armas para el combate. Y Pablo quiere eso mismo, que estemos preparados y tomemos estas armas. Veamos qué es lo que Pablo quiere decir con esto. Los soldados romanos del primer siglo, en los tiempos de Pablo, andaban con diferentes escudos. Habían muchos diferentes escudos. Pero habían 2 típicos que siempre ellos tenían. El primero era un escudo redondo, pequeño, que se utilizaba para pelear en combate mano a mano con el soldado. Pero ese no es el que está hablando aquí Pablo. Pablo está hablando de otro. El que usa Pablo aquí era un escudo grande, rectangular, del tamaño casi de como una puerta, que cubría al soldado romano de cabeza a pie. Era de madera sólida y también tenía cuero y lo cubría un metal fuerte, todo este escudo. Estos escudos se usaban estratégicamente dependiendo de la batalla militar. Los soldados que portaban estos escudos se ubicaban al frente de la línea del combate. Se ponían todos en una línea formando una muralla humana completa para proteger a los soldados que estaban en la parte de atrás. Lo más impresionante que podían llegar hasta 6.500 pies de largo esta muralla humana para pelear contra el enemigo. Y podían moverse lentamente acercándose al otro ejército. Era como si fuese hoy día tanques de guerra de acero. Detrás de esta muralla se encontraban los arqueros que lanzaban flechas y también lanzas. Esta muralla movible protegía todo el ejército durante los ataques, especialmente de las flechas y lanzas lanzadas por el enemigo. Ahora, ¿con qué escudo es que se protege el cristiano? Pablo nos dice aquí con el escudo de la fe. ¿Qué quiere decir Pablo con el escudo de la fe? Y aquí, hermanos, la fe no se está refiriendo la fe doctrinal, como así lo dice en otras partes en el Nuevo Testamento. Sino aquí se está refiriendo esta fe, es la fe subjetiva del cristiano. Esta es la confianza del creyente hacia Dios. La confianza de Dios, del creyente hacia Dios y su palabra. Una cosa es conocer la palabra de Dios. Otra cosa es confiar en la palabra de Dios. No me las mezclen. Son dos cosas totalmente diferentes. Hoy día las confunde mucha gente. Porque conozco cierta información, creo que confío en ella. Bueno, vamos a explicarlo más en su fondo. Son dos términos totalmente diferentes. Esta fe que Pablo habla aquí se refiere a la confianza del cristiano en la palabra de Dios, en la confianza de las promesas de Dios. Y hay muchos que conocen la palabra de Dios, pero a la misma vez no confían en la palabra de Dios. Y deben dar una ilustración. Y siempre me gusta usar el ejemplo del avión porque es muy práctico y hace el punto de lo que quiero decir. Muchos conocen cómo funciona un avión, ¿verdad? Muchos conocen cómo funciona un avión. Muchos conocen mucha información del avión. Yo creo que todo el mundo sabe exactamente para qué funciona un avión. Pero hay muchos que, a pesar que entienden el avión, muchos no se atreven a volar en el avión. Se lo sabía, mi papá era uno. No se atrevía a montarse un avión por nada, por ningún dinero. Y hay gente que conocen información del avión, pero no se montan en el avión. ¿Por qué? Porque no tienen confianza de que el avión lo va a llevar aquí a Atlanta, a New York. Entonces, esas personas no confían en el avión. ¿Vieron? Tienen conocimiento del avión, pero no confían en el avión. Y asimismo, hay muchas personas que no tienen confianza en la palabra de Dios. Muchos escuchan la palabra de Dios, conocen la palabra de Dios, pero no confían en la palabra de Dios. Es con lo que llama Santiago, que es una fe muerta, o para ser más exacto, como lo dice Santiago, es una fe demoníaca. Una fe demoníaca. Una fe demoníaca es aquella que conoce teología, bibliología, pero no hago nada con ella. Eso es una fe demoníaca. Y hermanos, lo triste es que usted siempre va a confiar en algo. Usted siempre va a confiar en algo. En esta mañana, usted confió en los frenos de su automóvil para llegar en esta mañana aquí. ¿Y si los frenos fallaban? Usted confió en la comida que se comió ayer, ¿verdad? ¿Y si lo envenenaba? Usted no conoce un doctor y necesita una cirugía, No conoces ni, a veces ni ves al doctor en la cirugía, pero confiaste en que él iba a hacer el trabajo. Siempre vamos a confiar en algo o en alguien. Pues en este pasaje, Dios quiere que pongamos toda nuestra confianza ¿en quién? En Dios. Que pongamos toda nuestra confianza en Dios, en sus promesas, en su palabra. Si tú tienes un problema de salud, ¿en quién debes poner tu confianza? ¿En quién? En Dios. No siempre Dios te va a sanar, aunque Él tiene el poder para así hacerlo. Hay momentos que parte de esa enfermedad es para que Dios cumpla sus propósitos divinos y traerle gloria, aunque no lo entendamos. Si te despiden del trabajo, ¿en quién tú pones tu confianza? En Dios y en sus promesas. En que Él dijo, Él nunca te abandonará y te desamparará, Hebreos 13:5. Y que suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. A veces leemos estos textos, pero no confiamos en ellos cuando el problema o la aflicción se acerca. Este es el momento cuando esas cosas ocurren, donde nosotros confiamos plenamente en la palabra de Dios y en sus promesas. Ahora, no importa cuál sea la circunstancia externa o tu problema o tu aflicción que estés pasando en este momento, ¿en quién ponemos nuestra confianza? En Dios. En este contexto, ¿para qué nos sirve el escudo de la fe? Versículo 16. Tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Este escudo, como puerta que usaba el soldado romano, tenía un espesor sumamente grueso de metal y madera sólida, y con esto protegía al soldado que estaba cargándolo de las lanzas y las flechas. ¿Qué eran los dardos encendidos? Bueno, eran flechas que tenían tela y combustible y aceite que tiraban a gran distancia para cuando llegaran al objetivo, se prendiera en fuego el soldado o donde atacaban. Los soldados protegían a todo el ejército con estos escudos. Ahora, espiritualmente, ¿qué son estos dardos encendidos de Satanás? ¿Qué son estas flechas? Bueno, en este contexto, ¿son qué? Son las tentaciones de Satanás al creyente. ¿Específicamente en qué? Bueno, en lo opuesto. En lo opuesto de lo que estamos hablando. El diablo quiere que los creyentes desconfíen de Dios. El diablo quiere que desconfiemos totalmente de la palabra de Dios. ¿De verdad Dios te dijo eso? ¿No vas a morir? ¿Se recuerdan eso? En el Edén. El diablo no quiere que crean la verdad de Dios y crea las mentiras del diablo. Y el diablo es tan astuto que especialmente lo utiliza en las religiones, en las iglesias, en la iglesia protestante hoy día, donde te dicen una cuasi verdad, que es una mentira, y se la creen. El que no está profundizado en la palabra de Dios, se la cree. De esa manera es que funciona Satanás, a que desconfíen de las promesas de Dios. Esas son las flechas del maligno, desconfianza en Dios, en su carácter, en sus promesas, en su palabra. Pero el escudo de la fe te ayudará a protegerte de todas estas flechas. Mira cómo dice todas, bien subrayada, de todas estas flechas. En los tiempos romanos, a pesar de que esta muralla grande, de esta línea de escudos, pasaban algunas flechas sobre ellos y mataban a algún soldado o varios de ellos. No era 100% segura. No sé si usted vio las noticias hace unas semanas atrás cuando Irán atacó a Israel con una serie de misiles. ¿Y qué sucedió en aquel ataque? Israel tiene un sistema de defensa llamado la cúpula de hierro, que es capaz de interceptar casi el 100% de los misiles del enemigo. Es un sistema de defensa muy eficaz. Pero ¿saben qué? No es 100% seguro. Pasaron uno que otro misil por la cúpula y mató a gente. Mataron a otros. Al día de hoy, hermanos, aún con la tecnología más moderna, no hay un sistema que proteja 100%. El único sistema que funciona al 100% es el escudo de la fe de Dios. El escudo de la fe te protege 100% de los ataques del enemigo. Ni una flecha, ni un misil pasará. Solo el escudo de la fe de Dios puede hacer eso. Ningún misil de Satanás puede pasar esa barrera de defensa. Hermanos, debemos y tenemos que confiar en Dios, en su carácter, en su persona, en su naturaleza. Debemos confiar que Dios es soberano, que está sentado en el trono, que Él controla todo, aún tu caos, tu vida, tu hogar. Está bajo el control de Dios. No hay una molécula que exista que esté fuera del control de Dios. Si lo estuviese, Dios no es soberano. Dios es soberano. Y debemos confiar en la soberanía de Dios. Aun cuando no entendamos las cosas, ¿qué va a pasar? ¿Sabes qué? Voy a confiar en Dios, en su palabra, en su soberanía. Y como decía Spurgeon, voy a poner mi cabeza en la almohada de la soberanía de Dios esta noche. Debemos confiar en su naturaleza, no tan solamente en su soberanía, sino también en su sabiduría perfecta. Dios se ha revelado, toda su sabiduría está aquí. Si la conocemos, si la entendemos. Hermanos, debemos confiar en su gracia, en su misericordia. Lo cantábamos esta mañana, ¿verdad? ¿Sabes qué? Mañana vas a tener 100 problemas. Pero también te aseguro que tendrás 101 misericordias frescas. ¡Amén! Para que la uses mañana. Hoy tenemos 99 problemas, ¿verdad? El Señor nos ha dado 100 misericordias frescas. Para usarlas hoy, no para mañana. Y vivimos preocupados y con ansiedad. Confiemos en la naturaleza, en el carácter de Dios. Confiar en Dios y en su palabra, y no en los hombres. Salmo 118, 8, 9 dice, es mejor refugiarse en el Señor, en Yahweh, que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Es mejor confiar en Dios que en los próximos presidentes o gobernantes de este país. Hay personas, hay cristianos que vienen con ansiedad. Ay, no sé, voy a votar por Biden. Ay, no sé si sale Trump y sale presidente. ¿Qué importa? Quien salga. Confiemos en Dios. Sea Trump o sea Biden, es Dios que lo va a poner ahí. Porque es el que quita y pone reyes. Y si Él pone que ponga, que todos son malos anyway, vamos a confiar en la soberanía de Dios y en sus decretos. Porque ahí, aún en el error y en el pecado, Dios va a glorificarse. Pero no vivamos en ansiedad. No confiemos en el hombre. Confiemos en Dios, en su carácter, en su naturaleza, en sus planes. Usted sabe que Dios ya esto todo lo decretó desde antes de la fundación del mundo. Está escrito en un libro. Eso me da paz a mí. Me da paz. Porque Dios es inmutable, nadie puede cambiar eso. Pero tenemos que ejercer la fe. La fe es como un músculo, tenemos que ejercitarlo. Tenemos que confiar, creer que Dios es Dios. y que Dios tiene ese poder. Debemos confiar en sus promesas, no en el hombre. Yo te pregunto en esta mañana, ¿en qué tú pones tu confianza? ¿Pones tu confianza en tu trabajo? ¿Pones tu confianza en tu chequera? ¿En tus activos? ¿En tus riquezas? ¿En tu conocimiento? Porque creemos que nos lo sabemos todas. Somos todólogos. ¿O confiamos en la sabiduría perfecta de Dios? Hermanos, conozcamos a Dios y confiemos en Dios. Ese es nuestro escudo de la fe. Tenemos acceso a ese escudo, pero debemos de confiar en él. No solo eso, veamos una quinta parte de la armadura que te ayudará a ganar esta guerra. Primera parte, versículo 17, ¿cuál es esa? El casco de la salvación. El casco de la salvación. Vean el versículo 17. Tomen también el casco de la salvación. El casco en el soldado romano era vital. Sin el casco, el soldado no podía salir al campo de la batalla. En aquellos tiempos, habían soldados especializados en caballos con espadas largas para atacar al soldado en la cabeza, romperle el cráneo o decapitarlo con la velocidad que iba con el caballo y la espada. Por lo tanto, era importante que el soldado romano tuviera un casco. Entonces, ese casco estaba hecho de bronce sólido que le protegía toda la cabeza, la mejilla, la nariz y parte detrás del cuello. Y tenía también una cresta roja en el centro del casco, como vemos en las películas. Un soldado sin casco era un hombre muerto. Por eso no podía salir al campo de batalla sin él. Ahora, ¿de qué tipo de casco espiritual está hablando Pablo? Aquí, el casco de la salvación. De la salvación. Y aquí Pablo no se está refiriendo a la salvación cuando uno viene por primera vez a Cristo. ¿Por qué sabemos esto? Porque Pablo le está escribiendo esta carta ¿a quiénes? A ya creyentes, a cristianos, a santos. Como vimos en Efesios 1:1, ¿se recuerdan? Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso. Pablo le está hablando a cristianos, a creyentes. Este libro es para creyentes, no es para incrédulos. Pablo le está hablando aquí a estas personas que ya han sido salvas. Entonces, a los miembros de la iglesia en Éfeso, estos hermanos ya eran salvos. Entonces, ¿a qué se refiere con este casco de la salvación? Nos preguntamos, ¿verdad? Si no son eso que estás hablando. Bueno, Pablo se está refiriendo aquí ¿a qué? A la certeza y esperanza de nuestra salvación como cristianos. ¿Qué particularmente? La consumación de la salvación. La consumación de la salvación, o lo que los teólogos llaman la glorificación. Hoy día disfrutamos del gran gozo de la salvación en Cristo. Pero esta salvación todavía no ha sido consumada. Siempre piensen en la salvación en tres tiempos: pasado, presente y futuro. Pasado fue en la justificación, fue aquel día que creíste en el Evangelio, pusiste toda tu fe en Cristo y en ese momento fuiste justo, una declaración que Dios hace en los méritos de Cristo. Luego la justificación progresiva o la santificación progresiva en el tiempo que fuiste, te convertiste antes que te muera o el Señor te llama a su presencia, ese tiempo es la santificación progresiva. Pero hay otra que es la salvación progresiva. La glorificación, y eso vamos a hablar ya mismo. Y un buen pasaje que nos puede ayudar a entender esta gran verdad lo es 1 Tesalonicenses 5:8, donde dice, de hecho Pablo usa la misma palabra aquí que en Efesios y frase, dice, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y escuchen bien, y por casco la esperanza de la salvación. ¿Qué significa esto? que no importa por las pruebas y aflicciones que estés pasando en este momento en tu vida, podemos poner nuestra esperanza en la futura salvación que será consumada en la glorificación. ¿Qué Dios prometió de esta salvación consumada a cada uno de los que han confiado en Cristo? Filipenses 1:6. Eso es lo que nosotros los teólogos conocen como la doctrina de la perseverancia de los santos. ¿Qué Dios prometió? Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de eso, que el que comenzó en ustedes la buena obra, ¿quién fue? Dios comenzó la buena obra. ¿Cuál es la obra? Salvación. La perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Qué es esta promesa? De que Dios te preservará. De que Dios te preservará hasta el final. Recién lo cantábamos. La salvación es del Señor. No podemos hacer nada para ser salvo. ¿Lo sabías? Tú no puedes hacer nada para salvarte. Nada. Ninguna obra que tú hagas puede darle comida a toda la gente pobre. Puede hacer todas las mejores obras, que para Dios son trapos de inmundicia. No hay nada que puedas hacer para salvarte. Nada. Excepto que poner tu pecado en la cruz de Cristo. Es lo único que puedes hacer. Reconocer que eres un pecador y que tienes que poner ese pecado a los pies de Cristo. Y tienes que abandonar tu pecado y creer en Cristo Jesús como tu único Salvador y Señor. Fuera de Cristo, te diriges a un infierno eterno, donde te consumirás eternamente. Arrepiéntete y ven a Cristo. Ahora que es el tiempo. Hermanos, pero nosotros no podemos hacer nada para ser salvos. Entonces, la salvación no depende nada de nosotros. Nada de ti, nada de mí. Lo estudiamos en Efesios 2, 8, 9, ¿se recuerdan? Porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Es un regalo que Dios nos da. Entonces, como la salvación no depende nada de nosotros, tampoco la podemos perder. No podemos perder lo que no hemos ganado. No soy responsable de mi salvación. No somos responsables de nuestra salvación. Eso es cosa de Dios. De principio hasta el fin. Nuestra salvación es tan cierta igual que mañana saldrá el sol. Nuestra salvación es tan cierta como el bocado de oxígeno, de aire que estás tomando en este momento y llevando a tus pulmones. Esa es la certeza que nos muestra la Biblia de la salvación de Dios. Eso es lo que habla Pablo en Filipenses 1:6. Aquel quien la comenzó, la también la va terminar, la perfeccionará. Hermanos, y en este contexto, ¿qué va a hacer el diablo? ¿Qué va a hacer el diablo en este contexto? Lo opuesto, va a sembrar la semilla de la duda de salvación en el creyente. Yo no sé, tal vez no soy salvo. Tal vez no soy salvo. O tal vez perderé mi salvación. Como explican los pentecostales. O como dicen los católicos, tal vez no estoy haciendo muchas obras buenas para ganar la salvación. Todas estas son estrategias del diablo. La palabra de Dios nos asegura esta salvación es pasada, presente y futura. Escuchen lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 10, 28 y 29, el Señor Jesucristo hablando escucha lo que dice: yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Según este texto, ¿quién puede arrebatarle un alma de la mano del Señor Jesús? Según este texto, ¿quién puede arrebatarle un alma al Padre de su mano? Nadie. Son preguntas retóricas. Hermanos, Satanás va a poner esta incertidumbre de la salvación en tu cabeza, pero debes dejarte llevarte por la certidumbre, por la seguridad que la palabra de Dios nos da. No solo eso, Dios nos ha dado su propio Espíritu Santo, quien es la garantía de esta gloriosa salvación, como vimos en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Y no tenemos tiempo, pues ya lo explicamos. Tú no puedes perder nada en lo que no has contribuido. ¿Qué tú contribuiste en tu nacimiento físico? Nada. Fue tu papá y tu mamá. Lo mismo es en el nacimiento espiritual. Por lo tanto, vamos a creer estas verdades de Dios según su palabra. De hecho, de eso se trata la primera epístola de primera de Juan. Siempre cuando viene una persona pidiendo consejería bíblica, donde tiene duda de su salvación, siempre yo lo llevo a primera de Juan y vamos directamente versículo por versículo para ver qué exactamente está hablando Juan. Y el propósito de Juan en primera de Juan, lo vemos en primera de Juan 5:13, donde allí habla de que de la certeza de la salvación, donde dice: estas cosas se les he escrito a ustedes que crean en el nombre del Hijo de Dios, para que sepa que tienen vida eterna. La Biblia es objetiva, es clara, tenemos certeza en la palabra de Dios. O como lo dice Romanos 8:30, que lo que se conoce como la cadena de salvación que nadie puede romper. ¿Se recuerdan esa cadena en Romanos 8:30? Dice: a los que predestinó, a esos también llamó; a los que llamó, a esos también justificó; y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. ¿En qué tiempo están estos verbos? En pasado. ¿Qué significa esto? Es algo que ya Dios ha hecho. Es algo que ya Dios ha hecho. Lo ha puesto en el libro de la vida desde antes de fundación del mundo y nadie puede cambiarlo. Y es ahí que ponemos nuestra fe. Ahí, cuando venga el diablo a atacarnos, ahí. Ahí lo ponemos. Y esa es una realidad asegurada que nadie puede violar. Significa que en un futuro seremos glorificados, seremos igual que Jesucristo, sin pecado, perfectos. ¡Qué esperanza, hermanos! 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejante a Él porque lo veremos como Él es. ¿En qué consistirá esa esperanza de la salvación o glorificación? En que seremos semejantes a Cristo, seremos perfectos, sin pecado, como Cristo. Y ahora en el presente, no importa por lo que estemos pasando, sea bueno o sea malo, nuestra esperanza de la salvación es que seremos glorificados semejante como Cristo. Estas son verdades profundas, objetivas de la palabra de Dios. Que venga el ataque, que venga. Ese es el casco de la salvación que habla Pablo aquí en este pasaje. Y es con este casco que luchamos en el campo de la batalla. Hermanos, hemos de tomar tanto el escudo de la fe, así como también hemos de tomar el casco de la salvación antes de entrar a la batalla contra el enemigo. Pero eso no es todo. Pablo habla de una sexta parte de la armadura. Se pone mejor. ¿Cuál es esa? La podemos ver al final del versículo 17. La sexta parte es la espada del Espíritu. Véanlo ahí, la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu, ¿qué es? La palabra de Dios. Podemos recoger todas las armas nucleares y más poderosas que existen en el mundo. La podemos poner todas juntas y todas ellas no se pueden comparar con el poder de la palabra de Dios. Jamás. ¿Por qué dice la espada del Espíritu? Porque es el Espíritu Santo quien fue que la escribió. El Espíritu Santo es la fuente de la palabra de Dios. Y usted mira, pero ¿no fue Pablo que la escribió? Y lo dice, sí. ¿Pero fue el Espíritu Santo? Sí. Pablo escribió bajo la influencia del Espíritu Santo. Hermanos, la palabra le pertenece al Espíritu Santo. Él es el autor divino. Y vean que la palabra es la parte de la armadura de Dios que necesitamos para ganar esta guerra espiritual. No es la sabiduría humana. No es la filosofía de los estudiosos. No son las religiones del mundo. Es con la palabra de Dios que venceremos esta lucha. ¿Cuál es mi convicción? Según de Timoteo 3:16, donde dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. La palabra de Dios es sumamente suficiente para tratar con cualquier asunto en esta vida o en la que está por venir. Tú tienes problemas en tu matrimonio, necesitas saber la palabra de Dios y aplicarla en tu vida. Tienes problemas en el trabajo, necesitas la palabra de Dios y aplicarla en tu vida. Primero Pedro 1:20 dice, pero ante todo sepan que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Saben cuál es la tragedia más grande en la iglesia del siglo XXI? Han abandonado la palabra de Dios y hay ahora predicadores predicando mensajes de motivación. Todas las iglesias, el 99% de las iglesias. Todas esas iglesias grandes que ustedes por ahí cerca. Mensajes de motivación, mensajes humanos. Son circos, circos baratos. Han dejado el arma más importante. La espada del Espíritu. Si no me creen, miren aquí cuántas personas tenemos aquí. Y miren cuántas personas hay en las iglesias más grandes en este hoy día. Es la tragedia más grande. Si Pablo viene hoy día al siglo XXI y dice, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No le dije de la armadura de Dios? El hombre ha reemplazado mensajes con mensajes motivadores que ni salvan ni edifican. Y existe una hambruna espiritual porque la moda eclesiástica es hacer charlas motivadoras que le hagan cosquillitas a la audiencia en sus oídos. Que se sientan al lugar, que se sientan placenteros. Como si fuese una obra de teatro o un restaurante o un hotel de 5 estrellas. Pero esa es la verdad. Si hemos de defendernos de un enemigo poderoso como lo es Satanás, pues entonces necesitamos armas poderosas para vencerla, y esa es la palabra de Dios. No hay otra. ¿Quiere un ejemplo, una ilustración? ¿Se recuerdan cuando Jesús, en su ministerio terrenal, fue tentado en el desierto? Jesús es Dios. Él podía mandar apagar el diablo en un segundo con un poder sobrenatural, destruirlo, ¿verdad? Pero lo hizo de otra forma. Lo hizo de una manera que tú y yo podemos hacerla. Y el diablo allí tentándole, ¿qué le dijo? Si convierte una de estas piedras en pan, ¿verdad? ¿Y cómo le responde el Señor? ¿Cómo le responde el Señor? Escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. Luego el diablo trató de tentarlo dos veces. ¿Y cómo respondió el Señor Jesucristo? Escrito está, escrito está. Con la palabra. Tú y yo tenemos acceso a la palabra y tú y yo podemos hacer lo mismo que hizo Jesús. La palabra de Dios es más poderosa de todas las armas que existen en el mundo. ¿Por qué? Porque es mi convicción de este poder de la palabra de Dios. Porque esta palabra de Dios resucita a muertos. Vivifica el alma. La palabra de Dios santifica a pecadores redimidos. La palabra de Dios transforma a pecadores a la imagen de Cristo. La palabra de Dios restaura hogares y familias. No confíes en tu sabiduría humana. No confíes en tu corazón. Tu corazón es mentiroso. Confía en la inerrante, perfecta palabra de Dios. Si Dios dice, créele y obedécele. Esa es la única arma que necesitamos en la predicación, en los púlpitos, en las enseñanzas, en la escuela bíblica, en el discipulado, en el evangelismo, en la consejería bíblica. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Hay personas que vienen después de mí el mensaje. Usted habló con mi esposa de mi problema. Mi esposa habló con usted. Porque usted lo que dijo fue para mí. Yo no he hablado con nadie. Es la palabra de Dios que penetra, discierne todos tus pensamientos. Y que sabe que estás en pecado. Y que te tienes que arrepentirte y poner tu fe en Cristo. Que te dejes de entretener y coquetear con el pecado. Que te va a llevar a donde no quieres estar. Debemos de conocer la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¡Qué océano tan sabroso! Conocer todos los personajes, todas las figuras. Ver a Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento. Ver las promesas de Dios cumpliéndose. Ver las obras maravillosas de Dios, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Moisés. Es el mismo Dios quien es el mismo hoy día. Pero no invertimos tiempo en el estudio de la palabra de Dios. Debemos meditar en la palabra de Dios día y noche. Debemos deleitarnos en la palabra de Dios cada segundo de nuestros días. Debemos ser como el salmista en el Salmo 1:2, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, debemos de profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Debemos aplicar, obedecer la palabra de Dios. No solamente oidores de ella, sino hacedores de la palabra. Debemos de atesorar la palabra de Dios, así como lo hizo el salmista. Y lo leímos esta mañana, donde dice el Salmo 19:10. Deseable más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. ¿En qué tú te deleitas más en tu vida? Es la pregunta que yo te hago. Porque ya sabemos dónde se deleitaba el salmista. En la palabra de Dios. Debemos estar llenos, saturados de la palabra de Cristo, como nos dice Pablo en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo abunde en ustedes. Saturados, debemos entrenarnos en la palabra de Dios domingo tras domingo en tu iglesia local para estar ¿qué? Preparados. Los soldados están 3, 4, 5 años entrenando antes del campo de la batalla. Esa es la iglesia. Y hay personas aquí que vienen cuando le place. ¿Cómo esa persona va a estar cuando llegue el momento de la lucha y la batalla? No va a estar entrenado contra un enemigo fuerte y poderoso. Pero aquel que está en la roca, aquel que está saturado de la palabra de Dios, va a resistir ¿qué? Todo el ataque del enemigo. Envíame más. Debemos buscar una iglesia que se predique la palabra de Dios con precisión, con claridad, como dice 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de Dios. Si toda la palabra es de Dios, necesitamos saber con precisión cada palabra, cada frase, cada oración de lo que Dios dice. Y no estar en una iglesia que está ofreciendo programas, drama, danza, un circo. Yo no necesito un circo. Yo necesito la verdad. Porque yo tengo un problema. Mi corazón necesita la palabra de Dios. ¿Y para qué hacemos todo esto? Para ponerlo en práctica en nuestras vidas cristianas y así pelear esta guerra espiritual. Mis amados hermanos, Dios nos ha capacitado para pelear esta guerra. No tenemos excusa. Tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos todas las partes que necesitamos para defendernos firmemente de todas las fuerzas diabólicas de este mundo. Entonces, ¿cómo resistimos firmemente? Cuando nos ponemos el cinto de la verdad, aplicando estas verdades de Dios en nuestras vidas día a día. Número 2, cuando nos ponemos la coraza de la justicia y cada día somos más parecidos a la imagen de Cristo, viviendo vidas piadosas. Número 3, cuando nos ponemos el calzado del Evangelio y vivimos vidas que enseñen, que ilustren ese Evangelio que predicamos a otros. Número 4, cuando tomamos el escudo de la fe y confiamos en Dios y en todas sus promesas, aún en los peores momentos de nuestras vidas, confiamos en Dios. Número 5, cuando nos tomamos el casco de la salvación y esperamos esa consumación gloriosa, que tendremos cuerpos glorificados, que seremos como Cristo ahora en el presente, pensando en esa esperanza. Y número 6, cuando tomamos la espada del Espíritu, llenándonos de ella. ¿Para qué? Para aplicarla, para someternos, para ponernos debajo de ella. Es así que vamos a resistir todas las fuerzas del diablo, de los demonios, que utilizan sabiamente el sistema mundial en cual vivimos. Sea astuto. Discierna espiritualmente correctamente. Tenemos todo lo que necesitamos para pelear con cualquier ejército. Resistamos firmemente en esta guerra espiritual. Oremos.